El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves, ya 28 de marzo. Estamos terminando la semana, como usted sabe, mañana día feriado y se termina marzo. Rapidito se nos va yendo este mes, se nos fue muy rápido y el año corre. Oiga, déjeme contarle, estamos todos un poquito impresionados con la temperatura. Hoy día la máxima llegó a casi 32 grados, 31.9 acá en Santiago. Y para mañana nos anuncian una posibilidad más o menos parecida, 32 grados de temperatura máxima. Baja un poquitito el sábado a 29, pero muy, muy caluroso estos días. Estamos cerrando marzo con temperaturas muy altas. Lluvia, si usted quiere lluvia, hay solamente muy al sur, ya en Valdivia, luego en Torres del Paine, en fin, en las zonas en Punta Arenas también. ¿Cómo va a estar el litoral central? Más bien despejadísimo, con 25 de máxima para mañana, 18 el sábado. Ahí ya más nubes, pero de todas maneras no hay lluvias, ni marejada, ni nada que pueda enturbiar a la gente que se fue de fin de semana más largo. Así que ese es el panorama, fíjese, del tiempo. Pero para mañana entonces a prepararnos acá en Santiago. 32 grados de temperatura máxima es lo que nos espera. Fíjese que ha habido noticias interesantes en materia económica. Ya vamos a conversar más detenidamente sobre estos temas en la segunda parte de nuestro programa, pero hay buenas noticias para ver en materia de empleo. Habría subido el empleo remunerado, que eso es importante, y también se vuelve a ver con buenos números el IMASEC que se proyecta para el próximo mes, pero particularmente en el tema del empleo hay una interesante situación donde se señala que el empleo formal habría crecido en un 3,8% en el último trimestre. Y lo otro que es muy interesante de ver en materia económica es el rendimiento de Codelco. Fíjese que Codelco, ya le voy a dar las cifras exactas porque son muy, muy importantes. El último trimestre de Codelco llega a una cifra de plata que le entrega al gobierno muy, muy alta. Fíjate que Codelco obtuvo la segunda mejor producción de su historia, no en el último trimestre, en el año pasado, quiero decir. El ejercicio del 2017 es la segunda mejor producción de su historia y generó para el fisco un excedente de 2.885 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero directo que Codelco le entregó al fisco después del ejercicio y los resultados del año 2017. Esto fue 6 veces superior, fíjese, a lo aportado en el 2016. Todo esto ocurre simplemente por el precio del cobre, fundamentalmente, y por mayor producción. Pero aquí se revela, una vez más, la gigantesca fuerza que tiene el cobre en el proceso económico de nuestro país. Es decir, nadie podrá decir de que han sido medidas excepcionales las que se han tomado en los últimos 15 días desde que se instaló el nuevo gobierno. Esto además corresponde al 2017. El precio del cobre y medidas que se tomaron también de ciertas correcciones en materia productiva que permitir una mayor producción, bajar a lo mejor algunos costos, terminó dando este excedente, es decir, esta es la utilidad que se llevó el fisco chileno con el año de Codelco. 2.885 millones de dólares es el aporte de Codelco el año pasado a nuestro estado. Querida Yanna, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto de verte. Me da mucho gusto verte, pensé que me habías abandonado. Está muy loco el tránsito, parece.
Horrible.
Sí, sí, esta cosa del... ¿Cómo se llama? Del fin de semana largo y todo eso, está todo el mundo un poquito...
Entre el fin de semana largo y el Día del Joven Combatiente.
¿Hay algo con el Día del Joven Combatiente? Yo no vi mucho. Anduve por el centro hasta como las 6:30 de la tarde. No, un poco antes, 6:15 de la tarde, y no pasaba mucho. Al mediodía había un grupo de muchachos, unos 30 cabros, yo diría que más bien de ahí de colegio, que pararon el tránsito un rato en una calle lateral en Alonso Valle. Es todo lo que he visto, no sé si hay algo más en otras zonas.
No he visto nada, no tengo idea de nada, pero escuché a la intendenta, escuché a la intendenta Santiago decir que iba a estar hasta muy tarde hoy día monitoreando la situación, así que me imagino que
bueno,
alguna preocupación existe.
Más de 30 años ya de la muerte de los hermanos Vergara Toledo, digamos que el origen del Día del Joven Combatiente, hay muchos que seguramente ya lo olvidaron, es la muerte de los hermanos Vergara Toledo en la Villa Francia, que para algunos dicen que fue una muerte en un enfrentamiento, y la verdad es que fue una emboscada que le tendieron y los asesinaron los llamados servicios de seguridad.
Que hay veces que estas fechas tienen una connotación especial por el contexto.
Sí, claro.
En particular ahora los derechos humanos, Punta Peuco, hay un clima.
Pero bueno, esperemos que sea, si hay manifestaciones, que las haya, es el derecho de todos a manifestarse, pero que no tengamos situaciones lamentables. Oye, el fallo del Tribunal Constitucional, el rol del Tribunal Constitucional, el significado de lo que anunciaron, porque el fallo no lo hemos visto todavía, sigue siendo materia de discusión, hay mucho debate, yo le digo algunas cosas muy atractivas respecto de lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, y para ahondar en este punto, que yo sé que a ti te preocupa especialmente, vamos a conversar con Jaime Baza, abogado constitucionalista que tiene la gentileza de conversar, abogado también de la Universidad de Valparaíso. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, Felipe.
Hola, buenas tardes,
Yanna. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy bien, gracias. Jaime, a ver, déjanos partir un poco por si, a pesar de lo poco que se conoce, porque en definitiva el fallo mismo, el texto lo vamos a conocer el 20 y tantos de abril, ¿qué significa en términos reales esta decisión del Consejo del Tribunal Constitucional de bajar este artículo 63 de la Ley de Educación Superior?
Mira, específicamente en lo que se refiere a la regulación legal del lucro en la educación, es un retroceso más o menos importante, porque si bien se mantiene la prohibición genérica de la Ley Orgánica Constitucional en torno a que las universidades deben ser instituciones sin fines de lucro, con esta sentencia, con esta decisión, el TC estaría permitiendo que, a pesar de que las universidades sean corporaciones sin fines de lucro, sus controladores sí tengan fines de lucro, lo que va a generar una situación un poco extraña, ¿verdad? Porque la universidad en principio va a manejarse como si fuera una fundación, por ejemplo, que no
claro.
persigue ganancias, que no persigue utilidades, pero su dueño, la persona jurídica a quien el rector le rinde cuentas, va a ser una empresa, va a ser una institución que persigue utilidades.
Y que además recibe una cantidad, un flujo de dinero estatal ahora por la gratuidad tremendo.
Claro, yo creo que ese es uno de los peores antecedentes, porque toda la ampliación de la matrícula que hemos experimentado en el sistema universitario en los últimos, no sé, 10 años, que ha sido una cuestión positiva, se ha financiado a través del crédito conal del Estado. Pero lo que ha terminado pasando es que el Estado ha terminado comprando las carteras de clientes, ya vemos lo que son los estudiantes, ha terminado comprando las carteras de clientes de la banca privada. Entonces, todo este crecimiento que hemos visto, por ejemplo, de la Universidad del Grupo Laureate, que hoy día tiene más estudiantes que la Universidad del Estado, ha sido financiada con fondos del Estado.
Ahora, Jaime Baza, las posibilidades de que se pueda revertir esta decisión, independiente del detalle que fundamente la votación, en definitiva, que no la conocemos, ¿qué ofrece la Constitución, qué ofrece la institucionalidad chilena para poder revertir una resolución de esta naturaleza por parte del Tribunal Constitucional?
Mira, en principio, nada. La sentencia que emite el Tribunal Constitucional no son apelables ante ninguna otra institución, no se pueden revisar, no hay un tribunal por sobre el Tribunal Constitucional que revise la sentencia. Pero hay antecedentes en la historia constitucional reciente donde, a pesar de que ha habido una sentencia muy polémica y muy cuestionada por parte del Tribunal Constitucional, el legislador, derechamente, ha repuesto algunas cuestiones que han sido eliminadas por el TC.
Disculpa, Jaime, que sí. Yo me estoy recordando la reforma laboral hace año y medio, dos años, sí. Cuando el Tribunal Constitucional también a través de un fallo modificó las atribuciones o las injerencias que pudiera tener los grupos negociadores versus los sindicatos. Y entonces el gobierno, ¿cómo reaccionó? Retiró en el Congreso todo el articulado que tenía que ver con la titularidad sindical. Entonces, claro. Hoy día se podría hacer algún tipo de veto si es que el gobierno tuviera la voluntad de hacerlo, desde luego.
O sea, siempre está la posibilidad de que haya algún juego, algún muñequeo político de última hora, pero lo cierto es que el margen que queda para una reforma estable en el tiempo es que después de que conozcamos la sentencia, eventualmente el legislador reponga la discusión sobre los controladores de las universidades privadas.
Pero eso significaría hacer una nueva ley, porque esta ley ya este es un proyecto, este ya no es un proyecto de ley, pues es una ley que ya está promulgada, por lo tanto no puede el gobierno como reformularla, sino que presentar un nuevo proyecto.
Exactamente.
Y podrían volver a acudir de inconstitucionalidad por la misma razón, digamos. Pues, claro, no sabemos cuál es el argumento constitucional que esgrimen, ¿no? Aparentemente el quórum, pero eso ha trascendido nomás.
Sí, lo que ha, claro, lamentablemente no tenemos el contenido de la sentencia. Una vez que se publique la sentencia, el trámite legislativo va a estar terminado, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que podríamos esperar es una nueva discusión legislativa, ¿verdad? Una nueva reforma de ley. Lo que ha trascendido es que el argumento con el cual el Tribunal Constitucional habría eliminado esta prohibición de lucro del artículo 63 es que ha hecho una determinada interpretación de la libertad de enseñanza que protege la Constitución. Nosotros sabemos que la Constitución no es una norma jurídica cualquiera, no está llena de reglas y de procedimientos, está llena de principios, está llena de grandes declaraciones relacionadas con los derechos, con el poder, con la democracia. La forma como el TC entiende el contenido de esos principios va cambiando a lo largo del tiempo, porque la sociedad también va cambiando y va cambiando también la legislación. Lo que podría eventualmente pasar durante este año, considerando además que tenemos un parlamento distinto del parlamento que aprobó esta ley que ahora mismo está en discusión, es que la sentencia genere una discusión pública importante en torno a cuál es el contenido de la libertad de enseñanza y si es que podemos seguir entendiendo dentro de la libertad de enseñanza la libertad de empresa, que es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional.
Ahora, esa libertad, esto es un poquito parecido a lo del aborto en tres causales, porque la objeción de conciencia termina siendo institucional y no de las personas que son quienes tienen conciencia. En este caso, el hecho de que una persona jurídica tenga el control sobre la propiedad de una universidad no significa necesariamente que sea la empresa propiamente tal, su gerente, su línea organizacional la que incida sobre la universidad, sino que son personas, ¿no?
Claro.
Entonces es irrelevante explicarle al público de qué manera esas personas pueden ejercer su interés patrimonial o su interés empresarial a través de la universidad.
Claro, el problema es que mira, el lucro está prohibido en Chile desde 1981.
Sí.
Desde el año 81 que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro. Y sin embargo, la práctica que nosotros observamos en las universidades privadas, particularmente desde el 90 en adelante, es que a través de distintos mecanismos contables, financieros y contractuales, las universidades retiran dinero del flujo de caja, ¿verdad?, del flujo financiero propio de la universidad, retiran dinero a través de empresas relacionadas, a través de contratos de arrendamiento desproporcionadamente altos, etcétera, etcétera. El punto no es la prohibición legal solamente, sino que tenemos que atender a cuáles son las prácticas a través de las cuales se lucra. Y el problema en este caso concreto, con la sentencia que vamos a conocer dentro de poco, pero con la decisión del Tribunal Constitucional, es que al eliminar la prohibición de que los controladores de las universidades sean a su vez instituciones con fines de lucro, va a abrir la puerta a una suerte de revisión constante de los mecanismos a través de los cuales las instituciones lucran, a través de los cuales burlan la ley. En circunstancias que lo más fácil era decir, las universidades no pueden ser con fines de lucro y sus controladores tampoco. Y nos habríamos ahorrado todo lo que eventualmente vamos a conocer a partir del próximo año con la superintendencia de universidades, porque esa superintendencia va a terminar siendo un ente fiscalizador de las prácticas financieras y contractuales que las universidades van a recurrir para poder lucrar.
Una actividad bastante poco académica, ¿no?
Sí, ahora o sea, va a ser un problema, sí, va a ser un tremendo problema. Por
supuesto. Ahora, este punto que tú señalas, Jaime, de entender la libertad de enseñanza extendida a la libertad del emprendimiento de la empresa es bastante especial, como lógica. Aquí lo que pasa es que hay un cuestionamiento al propio Tribunal Constitucional, a sus atribuciones. Pero más que sus atribuciones, que todo el mundo entiende que el Tribunal Constitucional tiene esta misión de velar por la constitucionalidad de las leyes, digamos, que es una cosa bastante obvia. Pero es más bien su composición, su forma de componerse, las exigencias que se hacen para poder formar parte de ese tribunal, etcétera, porque hasta acá tenemos un tribunal cuoteado políticamente, cuestionado en sus capacidades reales y donde los fallos son evidentes. O sea, cuando se trata de una cosa determinada, votan políticamente.
Mira, voy a tratar de ser lo más didáctico posible para explicar un poco el problema que tenemos hoy día. El problema, o sea, se puede hacer una discusión importante e interesante respecto al rol que tiene un tribunal constitucional en tanto le pone límites a la democracia. Han salido algunas cartas por ahí de Jorge Correa Sutil y qué sé yo, algunos constitucionalistas.
Señalando que es contramayoritario, digamos. Que
claro,
es
que han reforzado, y eso en principio es cierto. Sí, claro. El rol del Tribunal Constitucional es limitar a las mayorías, eso es verdad. El problema es que eso es en abstracto. Claro. O sea, uno en abstracto puede hablar de cualquier Tribunal Constitucional, respecto de cualquier constitución, respecto de cualquier sociedad, pero en Chile las cosas son distintas, porque la constitución que tenemos nosotros no solo tiene un origen espurio, no solamente tiene problemas de legitimidad democrática importantes, la constitución que tenemos nosotros en Chile es el instrumento jurídico a través del cual se implementa el programa político de la dictadura. Eso es lo que protege el Tribunal Constitucional. Uh-huh. Por eso a uno le suena tan contraintuitivo que la garantía de la libertad de enseñanza comprenda la libertad de empresa. Porque la libertad de empresa, como parte de la libertad de enseñanza, es el reflejo del programa político de la dictadura. Entonces, cuando este Tribunal Constitucional falla protegiendo esta Constitución, no está haciendo lo que hace cualquier tribunal en cualquier democracia. Este Tribunal Constitucional está protegiendo la Constitución de la dictadura y, por lo tanto, garantizando que ninguna ley va a poder modificar el programa político de la dictadura. Y este es un muy buen ejemplo de eso.
Ahora, mientras no se modifique la Constitución, parece, a ver, a lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que el rol del Tribunal Constitucional es proteger la Constitución. Y por lo tanto, claro, mientras tengamos esta Constitución, va a tener que seguir protegiéndola.
Claro, por eso de repente decimos, medio en broma, medio en serio, que lo primero es lo primero, ¿cierto? Claro. Asamblea Constituyente.
Claro.
Porque efectivamente, a ver, hay mecanismos intermedios, culturales, institucionales, a través de los cuales uno puede ir reformando ciertos criterios y ciertas formas de interpretar la Constitución, ¿cierto? Hay categorías conceptuales que se estudian, qué sé yo, en torno a la mutación constitucional, etcétera, etcétera, que van generando ciertos cambios democratizadores. Uh-huh. Pero eso es muy largo y es muy incierto, porque puede que no ocurra. En realidad lo que el país necesita, sin hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad?, sin desconocer nuestra historia, lo que el país necesita es tener una instancia, un momento, donde podamos efectivamente discutir cuáles van a ser las condiciones básicas de nuestra convivencia democrática, para discutir cuál va a ser el rol del legislador, cuánto puede avanzar el legislador, dónde van a estar los límites.
¿Y cuáles son los
quórums? Porque la verdad, cuáles son los cuerpos. Y la verdad es que la regla general en el derecho comparado es que es muy raro que un tribunal constitucional declare una ley contraria a la Constitución, porque la ley tiene una presunción de constitucionalidad. La ley se presume compatible con la Constitución.
El mismo Jorge Correa señalaba en esa carta que tú citabas recién, donde habla de que los tribunales constitucionales son de alguna manera contramayoritarios, en el sentido de que se protege de los excesos de la mayoría, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero él decía que eso se ejercía cuando había violaciones como a la base misma de la convivencia, etcétera. Hay maneras de interpretar eso, ¿no? Y ahí apuntaba a una forma de ser parte de este tribunal que puede ser como una mirada más abierta o una mirada más literal, que en definitiva se transforma en el cerrojo que parece estar siendo el Tribunal Constitucional en este minuto.
Claro, porque mira, por ejemplo, el caso que estamos hablando ahora, puede ser discutible si la libertad de empresa se entiende dentro de la libertad de enseñanza. Uh-huh. Y eso lo podremos discutir, y habrá gente que diga que sí, gente que diga que no. Pero el espacio institucional para discutir aquello es el legislador, obvio. Es el Congreso Nacional, porque ahí están los representantes de la voluntad popular, ahí están los representantes de la voluntad soberana. Si el legislador entiende la libertad de enseñanza desde, por ejemplo, el derecho a la educación, institucionalmente ese debe ser el contenido que tiene la libertad de enseñanza. Porque el contenido no está fijado en la Constitución.
No, pues una interpretación finalmente.
Exactamente, y lo que hace el TC es imponer su propia interpretación sobre la libertad de enseñanza e imponérsela a los representantes de la voluntad popular que están ahí precisamente para velar por el bien común, para velar por el interés general.
Y considerando que además lo hace desde un punto de vista no precisamente jurídico. En ocasiones.
Claro, hace una lectura política, hace la misma lectura que hace el Congreso Nacional, solo que sin tener la legitimidad para hacerlo.
Claro. Jaime Baza, existe un clima bastante poco propicio para insistir en reformas de cualquier tipo, pero constitucionales en particular. Sin embargo, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera se plantea una reforma al Tribunal Constitucional, que es básicamente de composición, ¿no? Sí. ¿Eso qué posibilidades ofrece?
Déjame agregarte que hoy día discutieron en Chile Vamos. Mario Desborde, en representación de Renovación Nacional, decía que debería mandarse esta ley, ojalá este año, esta reforma. Fan Rieselberghe decía que en realidad no había que apurarse para nada y que estaba tan bien el Tribunal Constitucional. Entonces, y por otro lado, ahí estaban todos, pero el único que dijo ya, tratemos de hacer la reforma aunque fuera esto, fue Desborde. Los demás todos como que para aquí no nos apuremos.
Además, Fan Rieselberghe necesita el Tribunal Constitucional para después reaccionar a la ley de identidad de género.
No, si tiene muchas cosas que claro. para que le hace falta el tribunal.
Sí, lo necesita mucho.
Sí. Bueno. Mira, a mí la verdad lo que me preocupa este tipo de discusiones, lo que me llama la atención es que hay toda una clase política que está permanentemente discutiendo las cuestiones del Estado, las cuestiones de la institucionalidad del Estado, como si los únicos perjudicados por estas decisiones fueran ellos mismos. Como si el problema que se ha generado por el Tribunal Constitucional afecta a los parlamentarios que votaron en favor del proyecto, por una situación incómoda al Ejecutivo, qué sé yo. Y está sistemáticamente fuera del foco de la discusión la forma como, por ejemplo, el sistema universitario opera en la práctica. Cómo es que las clases populares han accedido a educación de manera masiva y eventualmente de mala calidad. Ese tipo de discusiones, que son finalmente las que justifican el hecho de que sea necesario prohibir el lucro, están sistemáticamente fuera. Entonces, claro, discutimos ahora sobre la posibilidad de reformar el Tribunal Constitucional, y en este contexto va a ser una discusión donde solo pueden participar expertos. Que si un cupo más por aquí, que un requisito menos, que si el periodo de los ministros dura 9 años, o 7, o 15. Claro. Pero yo creo que desde la perspectiva de la configuración de la comunidad política, no son esas las discusiones que necesitamos. No porque no necesitemos reformar el Tribunal Constitucional, sino porque necesitamos saber dónde, en qué espacios de la comunidad, de la convivencia política, necesitamos justificar la intervención del Tribunal Constitucional. No sé si me explico.
Sí,
me parece. Bueno. Entonces, claro, una discusión entre profesores de Derecho Constitucional puede ser muy atractiva, pero va a ser atractiva para los profesores de Derecho Constitucional.
Y claro, y para algunos periodistas lateros que nos interesa el tema. A mí por lo menos me encanta el tema del debate.
No,
el debate,
a mí también
me el debate jurídico me parece muy atractivo siempre.
Pero mira, lo interesante, Felipe, es notar que aquí nos faltan actores súper interesantes que no están sentados en la mesa.
Sí, claro.
¿Ah? Yo creo que está bien que Chile Vamos piense en la posibilidad de avanzar en profundizar los estándares democráticos de la Constitución, pero esta es una decisión que nos corresponde tomar a nosotros como ciudadanos políticos. Y esas puertas uno ve que están sistemáticamente cerradas.
Jaime Baza, abogado constitucionalista, académico de la Universidad de Valparaíso, un millón de gracias. Lo primero entonces.
Asamblea Constituyente, creo yo, así es.
Gracias, Jaime, muy buenas
tardes.
Gracias,
Felipe, gracias, Yanna, buenas tardes.
Gracias. Es increíble el contraste, además, de este debate respecto a cuando comenzó el debate constitucional con una perspectiva de no solo reforma, sino que de nueva constitución. Y este gobierno parte, recordemos, con un ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿sí?, en Nicare, desahuciando toda posibilidad de cambio constitucional.
Pero no le podemos pedir a este gobierno, que no quiere cambiar la constitución, puede hacer reformas. Pero no se le puede pedir a este gobierno que haga lo que no hizo el otro. Si el que tenía que avanzar en el proceso, el que tenía que hacer del proceso constituyente una de las prioridades políticas efectivas, ponerlo en la agenda, sostenerlo en la agenda y echarlo a andar, era el gobierno anterior. No lo hizo y termina mandando un pésimo proyecto una semana antes o cuatro días antes que termine el gobierno, un proyecto que además contradice la esencia de todo el proceso constituyente, que era la participación de la ciudadanía, etcétera. Lo hacen nadie sabe quién, en no se sabe qué oficina, que tú creo que la conoces, una oficina que está en un subterráneo, porque como tú vas más al centro que yo, alguna vez viste salir a alguien de ahí con unos papeles y te pareció
sí,
que era
no,
esa.
Sí, lo detecté.
Lo detectaste.
Oye, quería plantearte respecto del Tribunal Constitucional y de finalmente lo que motiva esto, que es un requerimiento de el consorcio de universidades privadas liderado por Pilar Armanet, cuya continuidad en el PPD está siendo en este minuto debatido en el Tribunal Supremo, aunque parece que están partiendo por lo formal.
En el Tribunal Supremo del PPD, para que no se nos vayan a pensar quién es el Tribunal Constitucional.
No. era lo que faltaba. Y pero es interesante, fíjate, hacer un paralelo entre este incidente y la tremenda oposición que se levantó de parte también del gremio de los colegios particular subvencionados, liderados por un demócrata cristiano, cuando se legisló el fin al lucro en este nivel de la educación,
sí,
escolar.
Claro.
¿Te acuerdas? Entonces, hay ahí algunas señas, algunos síntomas también de por qué fracasan las reformas.
Porque hay negocios de por medio.
Y hay personas, en este caso la Pilar Armanet, recordemos que fue vocera de gobierno.
Sí, claro, de Bachelet 1.
Hay una élite de la actual oposición y ex coalición de gobierno que nunca estuvo por estas transformaciones y que no está radicada solamente en la Democracia Cristiana.
Bueno, ahora se demuestra que no.
Ahora se demuestra.
Y recordemos, por lo menos por mi parte, cerrar este punto, recordemos que las atribuciones del CERNAC para tener capacidades efectivas de fiscalización se cayeron también en el Tribunal Constitucional, también por un téngase presente de una organización gremial que estaba protegiendo sus intereses. Entonces, ¿hasta dónde el Tribunal Constitucional ve constitucionalidad de las leyes o está siendo también objeto de lobby por parte de representantes de intereses, como es la Cámara de Comercio de Santiago en su momento por el CERNAC, o como es Pilar Armanet al frente de este grupo de universidades privadas, que es un grupo chico por lo demás, no es que represente muchas universidades?
Son las peores por lo demás, desde el punto de vista de calidad. No, pero viene ahora la contraofensiva, porque, bueno, ya ayer o anteayer hubo una manifestación de la FECH contra el Tribunal Constitucional, y el CONFECH ya tiene convocado para el 19 de abril una marcha nacional en contra de esta resolución. Así que si lo que se produjo con esto es afirmar un modelo de transferencia de recursos públicos al sector privado cada vez mayores, también se genera este incentivo tremendo para reavivar la movilización.
¿Pausa?
Bueno.
¿O tienes algún otro punto que quieres...?
Un montón, pero
no, entonces no pausa. Abusemos. No, entonces pausa. 7:30 de la tarde hacemos pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Org Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Org Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. Org Chile, educar para la vida.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir la próxima parte del programa con Eugenio Rivera, economista jefe del programa de economía de la Fundación Siglo XXI. Bienvenido.
Chile XXI.
¿Por qué yo le digo Siglo XXI? Tengo...
Porque 21 es un siglo, pero...
Bueno, el día que le diga...
Por la editorial, seguro, es demasiado
importante. Y esa editorial es la de Piñera, ¿no?
No, Siglo XXI es esta famosa editorial... Bueno, mexicana, española y argentina, ¿no? Que tienen una línea editorial. Sí, tenían, sí. Ha ido perdiendo la relevancia que en alguna época tuvo. Sí.
Muy importante, sí. en lo económico, social. Exacto. Y todo eso ha tenido un gran peso. Bueno, Chile 21, perdóname, el día que le diga la primera Chile 21 vamos a
celebrarlo.
No, que nos acordemos de los nombres de pila de la gente también, vamos a celebrar. Eugenio Rivera, antes de pasar a temas más profundos, hay una pequeña contingencia que me gustaría consultarte, porque hoy día se conoció una cifra del desempleo, sorprendió a algunos porque subió un poquito a pesar de que hubo también mayor expansión, mayor crecimiento en el último trimestre. ¿Por qué se produce eso?
Bueno, puede ser en primer lugar por razones, es el último trimestre móvil de que termina en enero, ¿no? Claro. Es noviembre, diciembre, enero.
Exacto.
Sí, no, en realidad en ese periodo debería haber una cierta caída del desempleo. En ese sentido, habría que ver, yo no he visto en detalle las cifras.
Lo que pasa es que agregan que sube el empleo, sí, el empleo formal.
Formal, sí.
Cae... Porque aumenta la fuerza de trabajo también.
Claro.
Según el gobierno, por las expectativas están.
Ah, claro. Exacto. Pero el empleo formal subiría un 3,8 según las cifras. Y el desempleo también suben los dos. Sube el empleo formal, pero sube el desempleo, sí, también, porque hay más gente buscando trabajo. Esa es la explicación que da Felipe, sí, Larraín.
Claro, aumenta la fuerza de trabajo.
Sí. Exactamente.
Y sí, porque en general el periodo diciembre, enero y febrero, por razones de estacionales, claro, el desempleo tiende a bajar, ¿no? Pero efectivamente el argumento del gobierno es efectivamente que las mejores expectativas lleva a que las personas busquen trabajo. De hecho, el ministro Monkever decía que es objetivo del gobierno aumentar mucho promover la búsqueda de trabajo y sobre todo la búsqueda de trabajo por parte de las mujeres, que ese es el eslabón débil la tasa de participación entre hombres y mujeres tiene una diferencia importante, ¿no? En el caso de las mujeres llega a 50%, que es baja incluso en relación a otros países de América Latina, y la de varones entre 65 y 70%. Uh-huh. Y en ese sentido ese es un esfuerzo sin duda importante. Ahora, efectivamente, lo que decían es que el empleo formal sufrió un buen crecimiento. Y es una muy buena noticia porque desde hace varios años, tanto en el periodo de gobierno de Bachelet como de Piñera, lo que subía en términos generales era el empleo informal. Y el empleo formal quedaba estancado, crecía muy lentamente. Y ese, en definitiva, es un elemento complicado porque el empleo informal está asociado a una total desprotección de seguridad social. O sea, significa que no hay posibilidad de acceder a seguro de desempleo, a pensiones y probablemente tampoco a salud.
Es bueno, muy tremendo.
Claro.
Oye, otro dato que apareció hoy y que a mí me parece que lo encuentro notable es que el rendimiento de Codelco en el año 2017, según la cifra que entregan, es la segunda mejor producción de su historia el año pasado, el 2017, y generó para el fisco un excedente de 2.885 millones de dólares, seis veces lo que aportó el 2016. Eso es todo el año 2017.
Claro.
O sea, la dependencia del precio es obvia, ¿no?
Exacto. Bueno, el precio del cobre subió a partir de julio. Creo que habíamos conversado al respecto. Efectivamente, el crecimiento es muy sustantivo. Nunca equiparable a los años 2011 y 2012. Pero fue importante. Pero ahí yo creo que cabe destacar no solo la diferencia de precio entre el año a partir de julio del 2017 en relación al año 2016, sino que también yo creo que empiezan a haber resultados positivos de un esfuerzo importante que ha venido haciendo, que hizo la última administración uh-huh. de Codelco. Porque efectivamente, o sea, la situación del cobre es muy preocupante, porque siempre hablamos del sueldo de Chile, qué sé yo, pero si uno observa qué es lo que ha venido pasando con el cobre, hay dos fenómenos que son muy importantes. En primer lugar, la caída permanente de la participación de Codelco en la producción y en la exportación de cobre. Es decir, hay mucha gente que está defendiendo, se prepara para defender el Codelco contra la privatización, o digamos el cobre contra la privatización, pero en realidad
ya no queda. Ya.
No tanto como que no queda, están como 30%,
sí. 27, sí.
Una cosa así, exactamente. Entonces ese es un problema, pero el que más debe preocupar es la caída de la participación de la producción de cobre en general de Chile en el mundo. Y eso, o sea, la caída ha sido muy significativa. En este momento no tengo la cifra en la cabeza, pero quiere decir que cada vez somos menos el país asociado al cobre y seguimos dependiendo de una manera muy importante. Pero decía yo que era importante ver en el caso de Codelco que el proceso de privatización de Codelco tuvo un problema central. Y es que con esta idea de que no habían recursos, aunque uno nunca entiende bien cómo puede no haber recursos para explotar el cobre cuando se supone que va a generar ingresos posteriormente muy grandes. Pero en los 90 se señaló que no habían recursos para que el Estado explotara las minas del cobre que estaban en poder de Codelco, y por eso se produjo una gran privatización. Y el problema de eso es que lo que de alguna manera pasó es que Codelco se quedó con las minas más viejas, que iban crecientemente teniendo que explotar cobre de una menor ley, y en ese sentido se enfrentaba un aumento de costos muy significativo, ¿no? Y en ese sentido, desde, yo diría, en las últimas dos administraciones había un esfuerzo importante para tratar de compensar en parte esa situación. Y por ello es que había un gran esfuerzo de reducción de costos, de mejoramiento de procesos, y en general se decía que cuando el precio está alto son tan grandes los ingresos que le da lo mismo a todo qué pasa con la productividad, con los costos, uh-huh. etcétera. Pero como tuvimos a partir del 2014 principalmente una caída tan importante, principalmente en Codelco, que es el que está en una situación más difícil porque ser minas más viejas, se hizo un esfuerzo importante en materia de de reducción de costo, y en ese sentido eso también contribuye a explicar esas cifras que tú dabas para
claro,
el año 2017.
Es la segunda mejor producción de su historia, no la mejor cantidad de recursos, digamos, no es que haya ganado más plata que nunca, pero es la segunda mejor producción de su historia. O sea, produjeron una enorme cantidad de cobre durante el año 2017, producto de las medidas y de todo lo que se hizo.
Eugenio Rivera, el tema de del cobre nos lleva nuevamente también a esta recuperación del ciclo de los commodities, que empieza ya por las expectativas mejores en Chile, pero también fundamentalmente por la reactivación de la economía global. Pero esto se ve, estalla de pronto en este contexto tan auspicioso, la guerra arancelaria.
Apareció Trump en el horizonte.
La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. ¿Puede esa situación repercutir en que este despegue del ciclo económico no se produzca o se morigere?
Bueno, de hecho, el primer trimestre va a ser bastante negativo para las bolsas, ¿no? Van a caer en general todas las bolsas en el mundo. Eso señala de que hay un cierto pesimismo en las grandes empresas y en los inversionistas respecto a lo que va a ser el comportamiento económico. Ahora, acaba de ver, por ejemplo, en el caso de España, que con cierto retraso estaban dando el presupuesto para el año, para el presente año, porque por todos los problemas de Cataluña, pasaron 6 meses sin que...
Y que no es menor el aporte de Cataluña, como un 20% de toda la economía española.
Entonces, recién ahora estaban dando todo lo que tiene que ver con el presupuesto, y decía, en el caso de España, que las estimaciones de crecimiento para España se recalculaban desde 2,3% a 2,7%. Es decir, en términos generales, las expectativas de crecimiento son bastante positivas. Pero el problema es que la economía está siempre muy afectada por el desarrollo político, y en ese sentido yo diría que hay varios elementos que tienen que ver con, o sea, que pueden afectar el problema. De partida, el tema comercial. Algunos dicen que Trump, su manera de ser, su manera de negociar es una especie de pegar un combo, como dar... realizar una gran amenaza, y que después va como reduciendo esa amenaza. Pasó un poco con el acero y el aluminio, que según se decía iba a afectar a Canadá, México, Unión Europea y China, y finalmente afecta solo a...
Un poco con lo que está haciendo con Corea en otro ámbito, ¿no es cierto? Que llevó la cosa hasta el extremo. Y después están a punto de tener reuniones en abril, digamos.
Entonces, exactamente.
Es
su manera de operar. Y en ese sentido, la más reciente amenaza de grabar un 60.000, o sea, con 60, más o menos se estima el gravamen en 60.000 millones de dólares para una serie de importaciones desde China. Es una amenaza que ya todavía es mínimo, si uno lo compara con los volúmenes de intercambio comercial entre los dos países, pero ya empieza a ser algo más fuerte. De hecho, ayer China dijo que iba a tomar una serie de medidas en contra de esa situación. Y entonces estamos en este momento en que los púgiles de alguna manera se están como... Es como esas peleas de barrio que...
Que es más finteo que combo.
Todavía no sabemos si va a entrar, se van a ir a las manos efectivamente, pero ahí hay una situación complicada. O sea, de darse una situación, claro, uno tiene que hacer varios análisis cuando piense respecto al impacto en Chile. ¿Cuáles podrían ser los problemas? Que efectivamente se aplicaran esas medidas. Eso genera en primer lugar sensaciones de pesimismo muy importante, porque toda la gente, y con razón, asocian el libre comercio a un crecimiento importante de la economía internacional. En ese sentido, todas las expectativas positivas podrían dar paso a un pesimismo en lo que se refiere a la expectativa de los agentes económicos. Y en segundo lugar, si China, por ejemplo, no puede exportar acero o otros productos hacia Estados Unidos va a buscar meterlos en otros lugares, ¿no? Y en el caso de acero, podría ser, o sea, las posibilidades de exportar acero a un precio bajísimo, ya que uno no puede vender, vende a lo que sea, exactamente, líquido, y en ese sentido podría poner en problemas a Chile. Pero por otra parte, uno piensa si, en el caso del vino, por ejemplo, si Estados Unidos aplica sus medidas, China responde, entre otras cosas, se podría haber afectado el vino californiano. O sea, China deja de importar vino desde California, entonces podríamos los chilenos aprovechar de exportar a Chile. Entonces, es una situación que, o sea, con estas dos características en general, genera una situación de pesimismo que puede afectar el nivel de crecimiento de la economía mundial, y en particular no se sabe cuál va a ser el resultado neto. Pero el problema de la guerra comercial es uno de los aspectos que están de alguna manera introduciendo ciertos nubarrones en la economía internacional, ¿no? El otro es el problema de Estados Unidos, porque Estados Unidos está en una situación que puede también generar ciertos problemas. Por una parte, hay señales de que la economía se está recalentando, la economía de Estados Unidos. Ellos expresa y respuesta a eso, ha ido subiendo la tasa de interés.
¿Qué es recalentando? Porque uno escucha estos términos tan comunes, se recalentó la economía. ¿Qué significa que
claro,
se recalentó?
Claro, que la economía está creciendo a un ritmo que está como superando la capacidad instalada de la economía. Cuando la economía llega a producir al nivel a su capacidad instalada, es más difícil seguir creciendo, porque es necesario realizar una serie de inversiones para poder sustentar este crecimiento, y eso no sucede tan rápido. El crecimiento de la demanda es mucho más rápido que el crecimiento de la oferta. Y como la producción no puede seguirle el paso, digamos, a este ritmo de crecimiento, lo que sucede es inflación. Y frente a la inflación, entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central estadounidense? ¿O qué es lo que haría? Sería acelerar el proceso de elevación de la tasa de interés. Y si la tasa de interés crece, entonces eso afecta negativamente a las inversiones. Entonces, tendríamos en el corto plazo un cierto crecimiento, pero que en el mediano plazo se vería afectado negativamente producto del alza de las tasas de interés. Y en ese sentido, eso nuevamente podría afectar el conjunto de la economía. Y a eso se suma lo que...
está bien enredado el panorama por lo que estás pensando.
O sea, digamos, más que enredado...
O le estás mirando el vaso medio vacío.
Claro, o sea, es importante como tener los elementos, pero sí es importante considerar también que en este contexto de economía gringa recalentada, Trump está reduciendo los impuestos, ¿no? Y eso significa que, en último término, el mismo efecto de cuando caen las tasas de interés, a la gente le cuesta, a las empresas les cuesta menos... invertir, y por tanto invierten más. Entonces, si se suma el efecto expansivo que digamos que señalaba justamente antes, este proceso de recalentamiento en marcha, y por otra parte este estímulo adicional producto de la rebaja de impuestos, se puede acentuar aún más estas perspectivas de que la tasa de interés crezca más rápido y en el largo plazo, por tanto, la economía deje de crecer al ritmo que venía creciendo. Y eso, como sabemos, afecta directamente a Chile, ¿no?
O sea, este ciclo podría ser cortito.
Existe ese de alguna manera ese peligro, ¿no? O sea, en principio, bueno, el Banco Central dice que los riesgos son neutrales todavía. Se toman en cuenta ambos aspectos, pero no se sabe con claridad cuál de ellos va, en último término, a primar, ¿no?
O sea, la buena suerte que el gobierno saliente le atribuía a Piñera podría revertirse.
Claro, yo ahí va a ser interesante cómo va a explicar el gobierno. Porque decía, mire, si todo lo que pasa, un poco la nueva mayoría le echa siempre la culpa a la economía internacional, y que ahora sería interesante que ocurriera esa situación.
Claro, porque no podrían decir que esto es culpa del ciclo internacional. O sea,
exactamente.
Porque ya no está, la economía se había detenido en Chile por razones de las reformas principalmente.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo explicamos? ¿Está entretenido?
Pues antes era la retroexcavadora, ahora es la... ¿Cómo se llama?
El bulldozer.
La motosierra.
La motosierra.
Pero en ese sentido es interesante reflexionar sobre la estrategia económicas, quizás de económica social del gobierno Piñera, porque digamos, ¿qué es lo que pretende hacer Piñera? Uno dice, o sea, por una parte uno dice, ellos están apostando a jugarse de una manera muy importante por el crecimiento económico. De hecho, levantan esta oficina de grandes proyectos, etcétera. Pero por otra parte uno dice, ¿pero cuál es el cálculo político que hay detrás? Porque están como abriendo flancos que son complejos, ¿no? Está un poco el tema del decreto este respecto a las causales
del aborto.
Exactamente, sí. Este rechazo que sufre la decisión bastante consensuada respecto a eliminar el lucro entre los controladores. Ahí ya empieza a generarse una situación que uno dice, ¿cuál era el sentido de ponerle tanto, plantear estos temas que son bastante conflictivos? Y por otra parte, es interesante ver de que con la llegada de Piñera, bueno, el empresariado tiene buenas expectativas, pero igual siguen los problemas en materia de pensiones. Y hay una oferta a subir las pensiones de una manera muy significativa.
Bueno, dijo que iban a subir en el primer año 20%.
Exactamente.
Y hay otra oferta de bajar los impuestos de la primera categoría.
Exactamente. Entonces tenemos aquí las pensiones, tenemos los problemas de salud. Se está hablando de un aumento de los salarios del sector público, etcétera. Y en ese sentido, por otra parte, eso implica gastos muy significativos, ¿no? Por otra parte, quieren reducir los impuestos y sobre todo, esto es interesante, salió un artículo, una entrevista con Michel Jorrat, que es como el ideólogo de la reforma tributaria de Bachelet, y hacía una estimación respecto a lo que podría caer los ingresos públicos en caso que se diera esta reforma, que tiene dos aspectos, ¿no? Uno, reducir el impuesto a las grandes empresas de 27 a 25, pero lo otro, lo más importante es reducir, o sea, reintegrar el sistema, ¿no? Lo que significa, digamos, es un proceso, un tema largo de explicar, pero en último término lo que decía Jorrat es que las tasas, o sea, la recaudación fiscal podría caer en 2.000 millones de dólares.
Claro, porque al empresario que le cobran el impuesto por la renta de la empresa, se lo devuelven después
por su renta personal. Claro, porque hasta con la reforma tributaria se había bajado esa posibilidad de 60 a 65%. O sea, no podía rescatar, o digamos, darse como crédito un 65% de los impuestos pagados por la empresa. Ahora vuelven a ser 100%. Y si uno ve cómo funciona el tema tributario, porque mucha gente dice, pucha, que son enredados los tributos. Lo que es enredado es la maraña de empresas con que operan las personas. Entonces, yo, por ejemplo, seré propietario de la papelera, ¿no? Entonces, la papelera, digamos, paga una determinada cantidad de impuestos. Y que se supone que cuando yo, familia mate, por decir así, yo al retirar, pagaría impuestos. Pero resulta que no es mate el dueño de las acciones de la papelera.
Es sino una empresa de
inversión.
Es
una empresa de inversión. Y entonces, de aquí a que llega a pagar tributos la familia mate, ya se ha reducido significativamente. Entonces, en todo este contexto, digamos, más allá de los problemas fiscales, yo me imagino que el tema de mantener el equilibrio fiscal se puede transformar en una dificultad. Pero más allá de eso, yo diría que esta cierta contradicción con un creciente demandas sociales y por otra parte un Estado apretado. Porque y uno dice, digamos, por esta reducción tributaria se puede generar ahí unas dificultades sociales que pongan en dificultades al gobierno. Y uno se pregunta, ¿pero por qué bajar los impuestos, no? Y claro, ahí uno dice, hay convicción ideológica, toda plata, hay gente que dice que todo lo que le llega al Estado es como perder esa plata.
Es el barril sin fondo.
Exactamente, pero yo creo que ahí, más allá de un tema ideológico, es en la extrema cercanía de este gobierno a lo que son los intereses más, así decirlo, mezquinos del gran empresariado, ¿no? Y bueno, y uno empieza a ver, claro, para ir, todos sabemos que no es necesario ir muy lejos, está el propio presidente, pero digo como que el núcleo es...
¿Cómo determina esa la política social que habías introducido como una nueva concepción por parte del gobierno de sus políticas públicas en el ámbito social? Mucho subsidio.
Sí, o sea, yo creo que digamos, por una parte está estas demandas, digamos, latentes, ¿no? Hay requerimientos en lo educacional, en la salud, en las pensiones muy significativas. Pero el otro, yo creo que yo lo asocio mucho con la llegada de Moreno al Ministerio de Desarrollo Social. Que yo creo que ahí hay un intento, del mismo modo como Varela va a dar la pelea de la privatización en la educación, cuando él dice que no es tan importante esto del artículo 63, que es porque
que inocuo,
es que no tiene ningún... Pero ahí hay una decisión muy clara. Yo creo que en política social, yo creo que ahí está una de las líneas fundamentales, tratar de decir, mire, el problema de la política social... En eso la empresa puede jugar un papel muy importante. Y si bien uno puede señalar, ahí pueden aparecer ciertos costos para las empresas, aunque uno me imagino que cualquier involucramiento de las empresas en la política social va a ir acompañado de crédito tributario para todo lo que hagan. Pero más allá de eso, yo diría que en el modelo de política social está también una cierta privatización de la lucha contra la pobreza, el que las empresas asuman un papel preponderante con un objetivo importante de legitimación de lo que es el papel de la empresa en el
Moreno dijo
en la sociedad.
Pero prepárense porque el teléfono les va a sonar.
Exactamente.
Para que aporten al desarrollo social.
Y claro, y después lo que les faltó decir que eso se lo van a devolver vía crédito tributario.
Pero no se preocupen que algún crédito habrá. Sí, claro. Oye, no tenés que ir. Eugenio Rivera, un millón de gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Jefe del área económica de Chile 21. La apunté esta vez.
Exacto.
Querido.
Querida, un gusto. Que
hasta mañana no, porque tenemos feriado. Qué el lunes.
El lunes nos reencontramos. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, José Pérez en la puesta al aire. Muy buen fin de semana, prepárense mañana 32 grados. Muy buenas noches.
Aquí es a la playa.
¿Se van a la playa?
No, yo por ningún motivo.
El
mejor tiempo en Santiago.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.